Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy se conmemora el Día Nacional del 4. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles, nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Migrar no es un delito, se hará sonar en la Plaza de la Juventud de Caracas este sábado. Llegan más connacionales desde México a través del plan Vuelta a la Patria. Presentado el Plan Educativo Integral Ecosocialista Revenga 2025. Presidente Nicolás Maduro y equipo económico revisaron los avances de los 13 motores productivos del país. China apuesta en modernizar sistema de transporte público de Cuba. Premio Nacional de Turismo 2025 abre proceso de postulación.
Cultura.
Este sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, con la participación de más de 22 artistas, se realizará el concierto Por la Dignidad de Venezuela, Migrar no es un delito, en la Plaza de la Juventud de Caracas, frente al Metro de Bellas Artes. Marta Durdiers, una de las cantantes convocadas a este concierto, ofreció más detalles al respecto en un contacto telefónico del programa especial del noticiero Cultural Día.
Es una causa que debe movernos, no solamente en el plano físico, sino en el plano ideológico, en el plano espiritual, para que todos ellos puedan regresar a su hogar. Dándole la fuerza y el empuje a través de este gran concierto, donde estaremos más de 30 músicos y agrupaciones cantando y contando también, para que este regreso se ve más temprano que tarde.
Asimismo, el cultor y promotor de la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, Javier Marín, también extendió la invitación a este concierto, donde además estará interpretando un tema especial.
Bueno, sí, nosotros tenemos preparado un tema, Luisana Pérez, que es mi esposa, que también es cantora, y yo vamos a tocar un tema que se llama Si la Tierra, Tierra Fuera, que es una letra que tiene, bueno, música de Miguel Ángel Bosch, la poesía, oye, ya te voy a decir. que en principio nos alerta un poco o nos habla un poco de dónde estamos habitando.
Así
las cosas
es.
Que tenemos, que a veces perdemos el sentido de lo que tenemos y no sabemos a veces ni cómo cuidarlo ni cómo cultivarlo. Entonces, bueno, es un tema que dice: qué linda sería la tierra si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra fuera, que es una de las cosas más bellas. Es el coro de la canción. Y bueno, ahí va desprendiendo como una cantidad de cosas, alertándonos, pues, de que esta es la única tierra que tenemos y que tenemos que cuidarla y cómo cuidarla, ¿no? También.
Los jóvenes estudiantes que tengan sensibilidad y motivación por la escritura, que estén en instituciones tanto públicas como privadas de todos los niveles de educación media del país podrán participar en el segundo concurso nacional de poesía liceísta Reinaldo Pérez Só 2025. Escuchemos a la coordinadora de la Escuela Nacional de Poesía, Juan Calzadilla, Ana María Oviedo.
Porque tengo un destino lleno de pasión.
Desde la Casa Andrés Bello en Caracas se dio inicio a la recepción de los escritos de pasión.
Se pudo conocer que hasta el 15 de mayo de este año será la recepción de textos inéditos, con extensión mínima de 10 y máxima de 20 páginas, de este certamen organizado por la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el Ministerio de Poder Popular para la Educación y la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla.
Somos cultura.
La Compañía Nacional de Danza inicia su nueva temporada con el estreno de El Cuerpo que Somos, una celebración de la danza contemporánea latinoamericana. El espectáculo se presentará en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE los días viernes 4 y sábado 5 de abril a las 5 de la tarde y el domingo 6 de abril a las 4 de la tarde. El Cuerpo que Somos reúne a cuatro coreógrafos de diversas generaciones y latitudes: Graciela Enríquez, Venezuela-México; Jorge Abril, Cuba; Anaísa Castillo, Venezuela; y Félix Oropesa, Venezuela. A través de sus obras, exploran las múltiples facetas de la identidad cultural latinoamericana, ofreciendo una mirada singular que refleja la riqueza de las tradiciones, la complejidad de la historia y el sincretismo de los pueblos. 12:08 minutos.
Nacionales.
Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetí, en el estado de La Guaira, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, recibe a un grupo de 330 migrantes repatriados desde la Ciudad de México. En ese sentido, destacó que el vuelo posee características importantes, ya que en este se incluyen 16 mujeres embarazadas y 151 niños, de los cuales 6 de ellos viajaban sin acompañantes, que próximamente serán entregados a sus familiares en Venezuela.
Para recibir un nuevo grupo de venezolanos y venezolanas que viene desde Ciudad de México, venezolanos que tienen una característica especial este vuelo, porque vienen muchos niños, vienen los niños nuevamente, los niños que llegan a la patria luego de, bueno, de toda una travesía con sus familiares. Vienen en este vuelo 314 personas, 313 personas. Vienen en este vuelo, vienen 151 niños, vienen 60 hombres y vienen 102 mujeres, de las cuales hay 16 que están embarazadas. Traemos 6 niños que vienen viajando en condición sin acompañamiento, sin acompañante, y serán recibidos bajo el mismo tratamiento de la vez anterior. Nosotros contactamos a la familia aquí y los entregamos basados, pues, en una revisión de esos familiares.
Somos Noticia.
Durante el Seminario Internacional de Criminalización y Derecho de Migrantes, el ministro para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, aseguró que se les ha comunicado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Agencia de Refugiados y a la Organización Mundial de Migrantes que se debe intervenir ante el sistema de violación de derechos humanos de los migrantes secuestrados, de los cuales no se ha tenido respuesta.
Un sistema que debe responder. Nosotros le hemos pedido, el presidente Maduro ha hablado con el secretario general de Naciones Unidas y le ha pedido de manera muy respetuosa que tiene que intervenir. Y le ha pedido al alto comisionado de derechos humanos que tiene que intervenir. Le hemos enviado comunicaciones al señor Filippo Grandi de Agencia de Refugiados que tiene que intervenir. A la señora norteamericana, por cierto, miembro, presidenta o directora de la Organización Mundial de Migraciones, que tiene que intervenir. 19 días en silencio. Me imagino que están preparando un buen documento, es lo que creo yo, ¿no? Realmente, sinceramente. Me imagino que están preparando un documento denso donde van a tocar todas las aristas de las violaciones que se están cometiendo a los migrantes y a los derechos humanos en este momento. Es la esperanza, ¿no?
De igual forma, Gil aseguró que el opositor Julio Borges se refirió a la migración venezolana como una enfermedad contagiosa.
Personaje también oscuro, tan oscuro como la Sayona, que llamado Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea Nacional Espuria, esta que estuvo entre 2015 y 2020, lo llamó una enfermedad contagiosa. La llamó a los migrantes, sepan ustedes, ¿no?, familiares. Él dijo que la migración venezolana era una enfermedad contagiosa que iba por toda América Latina. Imagínense ustedes la degradación de esta clase política. Ellos son los responsables, porque lo promovieron y además que lo promovieron, lo satanizaron.
En aras de fortalecer la seguridad vial y preservar la vida de las generaciones del futuro, se suspendió la emisión de licencias de segundo grado para menores de edad. Así lo informó el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Luis Granco, durante el programa Al Ritmo de la Seguridad de la Policía Nacional Bolivariana. Granco aseguró que esta medida forma parte de la campaña de sensibilización para los motorizados y para preservar la vida del futuro de la patria, y en concordancia con lo que establece la Ley de Transporte Terrestre, que indica que con este tipo de licencias de segundo grado solo pueden manejar motos de hasta 880 cc y este tipo de vehículos ya no los hay en el mercado. 12 minutos.
Regionales.
En un evento significativo para el desarrollo educativo y ecológico del municipio José Rafael Revenga del estado de Aragua, fue presentado el proyecto denominado Plan Educativo Integral Ecosocialista Revenga 2025, junto al proyecto Rodales Semilleros. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental, el reciclaje y la conservación, al posicionar a las escuelas como ejes fundamentales del desarrollo comunal. Este proyecto será desarrollado en forma conjunta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, las comunas, la Alcaldía de Revenga, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, entre otros. Reseña nota de prensa. Para consolidar las acciones y actividades para el pueblo monaguense y fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud a través del Plan Salud 2025, se llevó a cabo una reunión con los consultorios populares de las áreas de salud integral comunitaria en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección Estatal de Salud en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. La información fue publicada en la cuenta oficial de Red Social Instagram de la Dirección Estatal de Salud Amazonas, donde reseñó que la reunión corresponde a la vinculación total del sector salud en las salas del Sistema de Gobierno Popular y Comunal en el Gabinete de la Suprema Felicidad Social.
Economía.
Este miércoles 13 de abril, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó a través de su canal de Telegram que junto al equipo económico revisaron los avances de los 13 motores productivos del país. En particular, evaluaron el escenario y el plan de la T número 1, reafirmando que todos los sectores deben mantenerse en marcha, trabajo y más trabajo para mantener la patria, expresó el mandatario.
Siempre hemos estado toda la tarde dedicado al equipo económico en consulta con todos los 13 motores productivos, evaluando los planes de crecimiento, el crecimiento de 4.5% el primer trimestre, el 22% de incremento de la recaudación de la riqueza del país y evaluando las perturbaciones que hay en el mundo, evaluando el escenario y el plan que tenemos de la agenda económica bolivariana, el plan de la T número 1, todo el plan productivo, y tengan la seguridad que hay buen equipo, buen plan y todos los sectores productivos deben seguir adelante. Perturbación que se presente, la estamos enfrentando, la enfrentaremos, la superaremos como siempre. Tenemos todo el bagaje político y de plan para hacerlo. Superar las perturbaciones con producción, productividad, articulación perfecta en la primera T. Así que bueno, continuamos el trabajo, ¿verdad? Pendiente todo el mundo, pues. Trabajo y más trabajo para tener patria.
El primer mandatario nacional destacó que analizaron el crecimiento del 4.5% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, así como el aumento del 22% en la recaudación de la riqueza nacional. También examinaron las perturbaciones económicas globales y los planes de la Agenda Económica Bolivariana para impulsar la producción. Durante el primer trimestre del año se han neutralizado 19.322 intentos de estafa, con las que se ha logrado la desarticulación de estos grupos de ciberdelincuentes gracias a las acciones mancomunadas entre el Ministerio Público y distintos cuerpos de investigación. En una nota de prensa, la entidad bancaria del Banco de Venezuela reafirmó que el único medio por el cual informa de manera directa a sus clientes sobre las campañas, productos crediticios y actualizaciones en sus diferentes soluciones integrales son las notificaciones push de la BDB AP, aplicativo móvil del banco que actualmente cuenta con más de 9 millones de usuarios. En este momento damos contacto con Venezolana de Televisión, donde el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, se encuentra dando información importante.
Todo esto está vinculado a los sectores extremistas de la oposición venezolana. Cuando el New York Times salga dentro de poco a decir esto, ahí sí les van a creer. Ojalá quede constancia que nosotros lo hemos venido advirtiendo desde hace bastante tiempo. Cuando el New York Times o un periódico de estos, entre comillas, famoso, de los que generan matrices de opinión, salgan diciendo lo mismo que nosotros estamos diciendo, ahí van a comenzar a decir, ay, sí, es verdad. Nosotros lo que hemos venido diciendo aquí ha sido estrictamente comprobado, y los vínculos de los sectores opositores, donde está la señora María Machado, donde está Iván Simonovic, Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa, Edmundo González Urrutia y otros señores que los tenemos aquí y plenamente identificados, y ellos creen que no los tenemos identificados. ¿Sus vínculos con quién? Bueno, con una gran mafia en el estado Zulia que comienza a ser descubierta luego de reuniones conspirativas en Colombia, por parte de la señora María Machado, con este señor que está aquí, José Enrique Rincón, a la sazón empresario, entre comillas, en el estado Zulia, del sector camaronero. Nos llega la información, comenzamos a trabajar y luego vemos que hay vínculos con sectores del Poder Judicial, fiscales, Ministerio Público, fuerzas policiales, inclusive algunos militares. Comenzamos a revisar nombres, comenzamos a revisar antecedentes y vamos sacando conclusiones. Este caballero, José Enrique Rincón, que tiene una o tenía una extensa red de cultivos de camarón a lo largo de las márgenes del lago de Maracaibo, de nuestro lago, utilizaba estas empresas para otros fines, que los hemos venido diciendo. Cuando revisamos la reunión entre este señor y la señora María Machado, surgen la ubicación de campamentos de mercenarios. Lo dijimos igual. Lo hemos dicho desde hace bastante tiempo. ¿En qué parte? En la región del Catatumbo de Venezuela y la región del Catatumbo colombiano. Igual, exactamente igual que la operación Gedeón. Exactamente igual. Nosotros, por una vía que nos llega, es detenido el señor alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, en primera instancia por hechos de corrupción, pero luego se vincula toda esta operación a través del señor José Enrique Rincón y aparece vinculado en la trama conspirativa. Luego, estoy en la primera fase, luego es detenido este señor que está aquí, el señor Kervin de Jesús Sarco Urdaneta, alcalde del municipio Colón. Por ahí entra la trama de los campamentos y la introducción de armas de guerra en territorio venezolano de este caballero, todos vinculados al señor José Enrique Rincón. Y de repente comenzamos a ver cuánto se pagaba de impuestos, cómo eran las operaciones, y resulta que las empresas camaroneras era el frente para un gran sistema de lavado de dinero. ¿Qué dinero? ¿Lavado de dinero de dónde? Del narcotráfico. Comenzamos con una operación silenciosa, detallada. Podemos poner el mapa de Venezuela. Este mapa, una operación silenciosa, detallada, porque ellos utilizaban esta ruta para sacar la droga producida en Colombia. Recuerden que ellos mismos desde Colombia admitieron que habían 50.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en la región del Tibú colombiano. 50.000 hectáreas, lo dijo un alto jefe militar, creo que fue el ministro de la Defensa, para aquel momento. O sea, esto por aquí, pues, por esta zona. Pero ellos, esta zona es muy intrincada para sacar sus cosas y buscaban una vía más expedita, más segura. Y ahí comienzan a buscarse el control territorial. ¿Para qué? Para que el largo trecho a lo largo del lago de Maracaibo fuese provisto de puntos de abastecimiento de combustible, de alimento para los cargamentos de droga. Así nos pasa otra vez al ampograma, por favor. Todos estos que están aquí, que están en azul, están capturados. Los que están en verde los estamos buscando. Todos los azules están capturados. Hay confesiones claras de esta señora, por ejemplo, que la contactaron para ser un intermediario para llevar los mercenarios a un determinado sitio. ¿Quién la contrataba? Este señor que es el alcalde. Pasa al siguiente mapa. Y ahí nos llevó, bueno, a seguir sobre el territorio la ruta. Y ya les voy a decir cómo se sigue la ruta. Porque gracias a estas incautaciones de droga y de naves en lanchas, hemos encontrado en el GPS la ruta que tenían marcada. Entonces han sido capturados, además, aquí están cinco nuevos alcaldes detenidos, la señora Fernández Duarte Indira, Alberto Subalbarro, Jorge Nava, Fernando Loaiza y Danilo Esteban Áñez, alcaldes de la zona, alrededor o vinculados al tráfico de estupefacientes y a las mafias que operan en el estado Zulia. Todo este grupo que está aquí está capturado, estos están plenamente identificados, debo decirlo para que, por ejemplo, alias Patas Largas no es alias Patas Largas. No, es otro, pero nosotros lo tenemos plenamente identificado. Esto es una banda que está aquí. En toda la operación de lavado, además de las empresas del señor Rincón, aparecen 120 nuevas empresas vinculadas a toda esta mafia de lavado. 120 nuevas empresas que están, estamos buscando algunos, los vínculos que tiene cada grupo estructurado, vínculos con la policía, las policías locales, la Policía Nacional Bolivariana, algunos efectivos militares. Ponme el mapa, por favor. Ponme el mapa con la ruta. Con la ruta. El mapa completo. Y después vamos. Ajá, completo. Ahí. Déjalo ahí. Esta es la ruta que está en los GPS que nosotros hasta ahora hemos capturado. A lo largo de esta ruta es imposible que ellos llegaran de aquí hasta aquí sin aprovisionados de combustible. Aprovisionamiento de combustible. Necesitaban la complicidad territorial. Y ahí es donde viene, te pago tanto, me dejas pasar. Te pago tanto por el combustible y tú me lo pones aquí. Los cargaban. ¿Por qué? Porque ellos no llevaban suficiente combustible porque los espacios dentro de las lanchas eran utilizados para almacenamiento de drogas y de los sumergibles. Recuerden que aquí encontramos sumergibles. Los sumergibles nos trajimos para acá, para Caracas, para revisar la tecnología que ellos están usando. Porque por muy artesanal que parezca, tiene su tecnología porque son naves que van debajo del agua, solo salen cuando las cargas de monóxido son muy altas y el que va piloteando tiene que respirar aire puro. Vamos a ir acercando poco a poco para que vean la cantidad de viajes que está en lo que nosotros hemos... Aquí van, sí, ahora dale hacia arriba, aquí van saliendo. Perdón, baja. Baja. Esta es la desembocadura del río Catatumbo y por aquí es la desembocadura del río Santa Ana. Dale, miren. Toda esta ruta. Seguimos por aquí. Ajá, miren, ya, párate aquí. Miren la cantidad de viajes que tienen aquí, ¿verdad? Síguela. Ajá, déjalo ahí. Estos puntos que están marcados rojos es donde hemos encontrado alijos. No lo muevas aquí. Fíjense que estas lanchas llegan a este sitio. Y llegan acá, a este sitio. ¿Por qué llegan ahí? Bueno, porque esto es compartimentado. Aquí llegaba el viaje, lo entregaban aquí y los otros se desentendían del tema. ¿Para qué? Para que no supieran dónde los iban a guardar. ¿Dónde los guardaban? Aquí, en esta zona. Los recibían aquí y se iban por aquí. Esto es son unos manglares tipo Delta que tiene rutas, muchas rutas. Y necesitan vaquianos que conozcan, además el GPS. Pero lo dejaban aquí, trasladaban esto hasta este sitio, hasta este sitio. Sigue subiendo, poco a poco, dale, por lo más pequeño. Por lo más pequeño, por lo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ajá. Vean la ruta. Esto es lo que está en los GPS de los que hemos encontrado. Vean la ruta. ¿Dónde llegan? Punto de desenganche en alta mar, en territorio que pareciera que es territorio colombiano o aguas al frente del territorio colombiano. Aquí está. Sigue bajando, un poquito más, un poquito más. Nótese estos dos puntos. Esto estaba marcado en los GPS. Ellos dicen que en esta zona era donde iban a lanzar el falso positivo contra la Armada Nacional Bolivariana, en estos dos puntos. Esto lo tienen marcado ellos en su GPS. Aquí nosotros no estamos inventando absolutamente. Aquí está el mayor general Ferrer Sandrea, jefe de del organismo antidrogas acá de Venezuela, quien junto con la Fuerza Armada, junto con las fuerzas policiales y la información que nos han dado los organismos de seguridad y el pueblo, se ha hecho un trabajo extraordinario, un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a toda la SODI Red del Estado Zulia, los compañeros de la Guardia, la policía, los organismos de seguridad, inclusive con la condena inicial de cualquier funcionario que esté involucrado en estas cosas. Estos dos sitios eran los que ellos iban a usar para el falso positivo contra Venezuela, una operación de falsa bandera con las naves que habíamos presentado antes, que tenían un sello que decía guardacosta. Siga, por favor. Quítalo. O ponlo pequeño. Pequeño, que se vea toda la ruta. Súbelo. Aquí está la ruta. Estos puntos que están marcados son los puntos que nosotros hemos encontrado los nuevos cargamentos. Los nuevos cargamentos. Entonces, ahí, después que hicimos la incautación grande, que eran 5.000 y tantos kilos de droga, más otra que encontramos en unas cosas estas de revestimiento de techos, eso daba un total de 6.000, manto asfáltico, eso daba un total de 6.441 kilos hasta ese momento. De ahí en adelante, uno de los detenidos nos informó que ellos tenían ubicado al menos 10 toneladas de droga, él en su operación, 10. Parte de la información que él nos ha dado con los perros de antidrogas que tenemos, perros, los compañeros de la Fuerza Armada que andan metidos hasta la cintura en el agua, los policías que andan hasta la cintura en el agua, hemos llegado a nuevas capturas. La primera de ellas fue en el mismo sector de la cañonera, en esta zona aquí, 353,3 kilogramos de cocaína. Eso tenemos un video muy corto, pero lo tenemos cuando llegamos. ¿Tenemos? Ponlo, por favor. Video de la cañonera. ¿Cómo es? Manglares, agua, una playita. Así es toda la geografía de esa zona. Sigue, por favor. Ahí están. 353 con un armamento encontramos ahí. Solo encontramos, no lo habíamos informado oficialmente. Luego encontramos dos fusiles, una lancha donde estaba el material. Luego ellos, al golpearlos por aquí, por la ruta del lago, han comenzado a buscar salidas por otro lado. Así agarramos los que llevaban el manto asfáltico, que fueron 1.200 y tantos kilos, ¿verdad? De cocaína líquida en el manto asfáltico. Fue detectado por los perros, los, los semovientes de la Guardia Nacional Bolivariana. Luego, en Machiques de Perijá, me pareciera que fuera poco, pero aquí, viendo la cantidad, aquí, ponga el video, por favor. ...53.5 kilos de cocaína. ¿En dónde? En un vehículo con doble fondo en el tablero. Fue descubierto. Fue el segundo pequeño golpe. Luego, en labores de inteligencia, sube un poquito aquí, por favor. En este punto aquí. Aquí. En este punto, del lado venezolano, no es el lado colombiano, por si acaso, ¿no? Del lado venezolano. Nos dan la información es que ahí hay un galpón donde es un lugar de donde se diseñaban los sumergibles, donde había equipos especiales. Nosotros llegamos al sitio, tenemos las fotos de lo que capturamos allí, ¿verdad? Ese es donde están los equipos. Aquí están unos equipos de tableros electrónicos para la navegación de embarcaciones o sumergibles. Encontramos vehículos en un lugar como un astillero para la fabricación de vehículos. ¿Está bien? Luego seguimos, porque nos correspondía seguir haciéndolo, ¿no? Y llegamos en el sector La Cañonera del estado Zulia, allá mismo, en la desembocadura, aquí encontramos nosotros, gracias a las labores de inteligencia, 2.075 kilos de cocaína. Repito, 2.075 kilos de cocaína. Esto hay que sumarlo a lo anterior, a los 6.000, a los 5.000 y tanto que teníamos anteriormente. 6.441. Sigamos, después le doy los números finales. 2.075 kilogramos de cocaína. Ponga el video, por favor. Ese es el nivel de pureza que nos ha caído, yo creo, en la gota esta del, ¿cómo se llama? Del químico, ya se pone azul. De altísima pureza. 2.075 nuevos kilos de droga, de cocaína. Nosotros seguimos buscando. Nos llega una información, los muchachos, esto es un trabajo conjunto, en verdad. me quito el sombrero ante estos compañeros. Son unos sabuesos y no aflojan. No aflojan. Y trabajan unidos, estrechamente unidos, todos los organismos de seguridad del Estado. Y estábamos ayer, el miércoles, en la noche. Oye, mire, mi capitán, tenemos aquí una información de una nueva caleta. Dele. Y se fueron otra vez para allá. Se fueron, no, estaban en la zona. Llegaron y luego fuimos nosotros a buscar lo que encontraron. Y les voy a decir cuánto encontramos. 3.960 kilogramos adicionales. Casi 4 toneladas nuevas de cocaína. 3.960 kilogramos. Más embarcaciones, una embarcación con 2 motores, en este caso eran de 250 HP, una embarcación sin motores. Vamos a ver el video de esta incautación de 3.960 nuevos kilos, casi 4 toneladas adicionales, pues, de cocaína. Echalo un poquito atrás. Páralo ahí. Fíjense cómo es la geografía, ¿no? El sitio, cómo es. ¿Sigue? Sigue, te digo dónde lo paran. Mire, páralo ahí. Las embarcaciones metidas. Eso es ¿cómo se llama? Una chorrerita, pues, de agua. Dentro del manglar. ¿Sigue? Son lugares intrincados. Para sacarlas es complicado, ¿eh? Muy complicado llegar. Nosotros aseguramos el sitio, después que aseguramos el sitio, viene la operación de llegar a la droga. Esta estaba, uno puede decir más fácil, porque estaba en una lancha, pero la que está enterrada es complicado. Entonces son 3.960 kilos de drogas, de cocaína de altísima pureza adicionales. Fíjense lo siguiente. Uno ahí explica las razones de la rabia contra nuestro país, del desespero contra nuestro país. ¿Por qué? Porque esto es dinero. Imagínense que le cierren el chorro de la USAID y se le cierra el chorro del narcotráfico, que son los principales, las principales vías de financiamiento de la oposición extremista en Venezuela. Ahí está con toda esta operación de droga, la dirige el señor Álvaro Uribe desde Colombia y la dirige el señor Iván Duque desde Colombia. Álvaro Uribe e Iván Duque, esa droga viene de territorio colombiano y quieren utilizar el territorio venezolano para atacar primero a nuestro país, porque es la primera línea, ¿no? El dinero lo utilizan para conspirar, por eso yo hablo de que es una operación de corrupción, de conspiración, de terrorismo y de narcotráfico. Porque se vinculan. ¿Por qué? ¿Dónde entra la corrupción? Donde le dicen, mira, no salgas a patrullar hoy. ¿Por qué? No salgas a patrullar. Me volteo. Eso tiene un precio. Todos están hablando, ¿dónde pagan? El otro es, mira, necesito que me aprovisiones combustible. Eso tiene otro precio. No tiene otro precio. Es imposible y que nadie pase, denuncie. Nadie diga nada. Que esto está ocurriendo en pleno territorio venezolano. Nosotros sumamos esto, queridos compañeros, de la primera incautación o de lo primero que nosotros habíamos hablado. Lo primero que habíamos hablado, que sumado todo llegaba a 9.000 en las siguientes operaciones, 9.866, más 6.441 que le estoy anunciando ahora, eso da un total de 16.308,10 gramos de cocaína de altísima pureza. A alguien le está doliendo el bolsillo. Ahora, ustedes saben que esa cocaína sale de allá y alguien la compra, alguien la consume. Alguien la consume un poco más arriba, un poco más al norte. Son los más grandes consumidores de cocaína. Y a estas alturas nosotros, yo por lo menos solo en película he visto que capturen una banda de narcotráfico. Pero nunca he visto una noticia que capture una banda de narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo llega la droga a los barrios? ¿Cuál es la red que utilizan? ¿Será la DEA? ¿Será la DEA? Solo para pensarlo. Solo para pensarlo. Esto es una gran conspiración contra Venezuela. Por hechos de corrupción, terrorismo. Terrorismo, campamentos para adiestrar paramilitares, compra de funcionarios de todos los niveles. Yo digo estos detenidos, pero la lista de detenidos es bien larga. Bien larga es la lista de detenidos. Pudiéramos decir muy larga. Ahorita nosotros seguimos buscando más droga en la zona. Más, como dicen, más caletas de la droga. Lo que estamos haciendo en el Zulia es en serio. Quien esté involucrado, llámese como se llame, le va a caer la justicia. Y esto va a llegar, tengan la seguridad, a los autores, a los beneficiarios principales. Yo repito, cuando sea el New York Times quien lo diga, entonces, ¡ay, sí es cierto! ¿Recuerdan lo de la ayuda humanitaria por allá, por los puentes? Nosotros lo dijimos 1.000.000 de veces, salió el New York Times, ¡ay, sí es cierto! Fueron ellos los que la quemaron. Ahí está, pues, contra Venezuela. Se montan falsos positivos todos los días. Hoy está desmontado, por ejemplo, el tema del tren de Aragua. Ya ni hablan del tren de Aragua, porque se enredaron ellos mismos en sus mentiras. Si alguien ha combatido el tren de Aragua y las bandas, somos nosotros. Ayer, por ejemplo, un enfrentamiento cayó a alias Danielito. Lo saben ustedes, pues, salió en las noticias. Alias Danielito era el segundo de Wilexis. Y era el que estaba comandando la banda y ayer cayó un enfrentamiento. Se enfrentó a la justicia y nuestros cuerpos policiales actuaron. Este es el año del ataque de bandas paramilitares, narcotraficantes, de delincuentes, terroristas. Se vistan del color que se vistan. No lo vamos a permitir. Quieren subvertir la paz y la tranquilidad en Venezuela, no lo van a lograr. no lo van a lograr. Son actuaciones limpias, contundentes. Ah, y salen solo los defensores en el mundo. Una ONG está preocupada por allá, porque ya no la han invitado a, ¿cómo se llama?, a la destrucción de la droga. Debe estar muy preocupada. Pero yo leí una noticia en estos días que en Panamá tenían 40 toneladas de droga y se la entregaron a Estados Unidos para que las destruyera. Esa sí la creen. Esa sí la creen. Son los viudos del narcotráfico y las viudas del narcotráfico. ¿Saben los periodistas palangristas, más bien? No son periodistas. Palangristas a defender lo indefendible. Es un combate frontal contra la droga, contra las bandas de narcotráfico, paramilitarismo, terrorismo y delincuentes que existan en Venezuela. Y en verdad a nosotros eso a estas alturas no nos da ni frío ni calor, las críticas de la estupidez periodística o de los que son prepagados por estas bandas. Porque estas bandas tienen sus estructuras de medios de comunicación, de poder. Porque al final ellos lo que quieren es llegar al poder. Es una banda completa donde la estructura política de la oposición extremista está al frente. La señora María Machado y todos esos componentes. Se van a acordar de mí cuando lo saque un periódico de afuera o un medio de afuera. Se van a acordar de nosotros. Si hay alguna pregunta, les agradezco, por favor.
La primera pregunta la realiza María Jiménez por Venezolana de Televisión.
Muy buenas tardes, buenas tardes, ministro. Usted ha especificado, ha dado detalles en el mapa de cómo ha sido la operación en esta ruta que se ha ejecutado en la desembocadura del río Catatumbo y el río Santa Ana para sacar estas sustancias ilícitas hacia el Mar Caribe. Pero también mencionaba que manejan otras rutas. Todo en la región occidente del país, cómo avanzan las investigaciones sobre el control de territorio. En segundo lugar, quisiera consultarle, usted también ha hecho referencia a lo que son los falsos positivos en contra de Venezuela, más de 16 toneladas de droga o 16 mil kilos. Igualmente se han desmantelado campamentos ilegales usados por estos grupos de narcoparamilitares. Pero sin embargo, se ha pretendido hacer ver que son los organismos de seguridad de Venezuela, de inteligencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, utilizando todos estos tipos de logos y falsos para involucrar a la Armada venezolana, entre otras variantes. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuáles son las acciones? Gracias.
Gracias, María. Mira, evidentemente no es esa la única ruta y cuando les estamos dando tan duro en esa ruta, ellos van a buscar otras opciones, ¿no? Otras vías. Yo por cuestiones de seguridad no puedo decir que otras rutas. Pero así como, porque, ¿qué estamos haciendo? Cuando capturamos algo, inmediatamente, y eso es gracias al equipo que tiene el general División Ferrer ahí en la SUNAC, tomamos todos los equipos de navegación. Y sobre los equipos de navegación, verificamos las rutas, que no son nuestras, son de ellos. Y en base a eso, nosotros tenemos ya rutas de altísima probabilidad que ellos han venido utilizando. Ahora, yo no puedo decir por qué lugar, porque sería alertarlos. Lo que sí les puedo decir es que esta lucha no va a cesar. Donde se metan, los vamos a encontrar, en cualquier lugar de Venezuela. Con respecto a los falsos positivos, lo alertamos aquí. Porque una de las campañas de la oposición extremista de la señora María Machado y su gente es que Venezuela es un estado de delincuentes. Que nosotros somos una amenaza para Occidente, como dice ella. Y le preguntan, dice, absolutamente. Que somos un problema de seguridad. Somos casi un no estado. Entonces imagínate tú esta película, María. Imagínate esta película. Una nave, esa, ponme esa por favor. Está en pantalla, ¿eh? Eso. Capturado en los puntos que yo dije en alta mar, cargado de cocaína, que dijera guardacostas y un sello que de lejos parece el sello de la Armada, de la gloriosa Armada Nacional Bolivariana, pero que no lo es. ¿Cuál era la noticia? ¿Cuál era la noticia? Ah, esas son profecías autocumplidas del sector de María Corina Machado, María Machado y su combo de delincuentes. Se los dije. Utilizan hasta la Armada para sus narcotráfico. Ella ha llamado a nuestros generales y nuestros soldados narcotraficantes. Entonces, tenían todo montado, todo era una película perfecta. Y ahí te aseguro que en esos casos estaría, cuando las encontraran, el falso positivo, ahí estarían todas las cámaras del mundo. Nadie iba a preguntar por las cámaras y cómo llegaron ahí. No, no, iban a preguntar, es que era una nave que ellos disfrazaron como que fuera de la Armada. Y si alguien hoy está combatiendo el narcotráfico en esa zona, es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestros cuerpos policiales. Nosotros hacemos el trabajo de inteligencia, tenemos un grupo especialísimo, que no voy a decir cuál es ese grupo, porque lo van a comenzar a atacar, que hace todo el trabajo de inteligencia. Y después que está el trabajo de inteligencia, actúan los organismos de seguridad del Estado. Y lo hacemos en silencio, en absoluto silencio. Un grupo de reciente creación o de reciente activación que ha venido trabajando. Y se entierran desde que es el primer golpe con el señor Rincón. Esos compañeros alertaron. Mire, mi capitán, aquí parece que hay algo raro. Métanse. Yo le informé al presidente y me dijo, destrúyelo. Mapa completo. Cuentas. Empresa. Imagínate todas esas camaroneras. ¿De dónde sale el combustible? Todas esas camaroneras que están a lo largo de ahí y de las alcaldías. Y cuando nosotros hacemos la detención de un funcionario público, la gente dice, era verdad. Era verdad. Puedo decir ahorita, una de las personas que fue detenida aquí en Caracas, en un hotel. Yo no sé cuánto valdrá una habitación en ese hotel, pero siempre dicen que las alcaldías están pelando. ¿Y quién paga esa habitación? ¿Quién paga esas habitaciones? ¿Cómo las pagan? No una persona, sino 6, 7 personas en una comitiva. Pues si la alcaldía está pelando, tú no tienes por qué meterte en un hotel de lujo a costa de los que trabajan contigo. Entonces uno viene en todas aquellas preguntas. Y que en todas esas preguntas se generan respuestas. Y yo estoy seguro que hoy el pueblo zuliano está feliz que se está desmantelando una gran mafia que atenta contra ellos mismos. Porque ellos quisieran tomar eso. ¿Recuerdas aquella tesis de la media luna del comandante Chávez? Tomaron el territorio con bandas paramilitares, por eso el entrenamiento en la zona. Hoy día nuestra Fuerza Armada, moralizada con estos golpes que estamos dando, hoy día nuestra Fuerza Policial es moralizada con los golpes que estamos dando. La SUNAC moralizada con los golpes que estamos dando. Y no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Seguiremos avanzando. Gracias, compañero.
La segunda pregunta la realiza Eligio Rojas por el diario Últimas Noticias.
Saludos, ministro. Saludos a todos.
Saludos, señor Eligio.
Usted acaba de mencionar que hay 120 nuevas empresas vinculadas a esta mafia de narcotráfico y conspiración. En las anteriores ruedas de prensa, creo que en la de noviembre del año pasado, cuando habló de la alcaldía de Maracaibo, que inició las menciones a José Enrique Rincón, mencionó que eran 80 empresas.
De él.
De él. Uh-huh. ¿Estas nuevas también pertenecen a él? Ok.
No.
Sí, pero mi pregunta es, ¿cuál es el estatus de estas primeras empresas camaroneras? ¿Están paralizadas? ¿Están produciendo? ¿Y qué va a pasar con estas 120 nuevas que se incorporan? Un segundo punto. Usted nos ha descrito con detalles las incautaciones, las distintas caletas que han conseguido en los puntos estos de las riberas del lago de Maracaibo. y que eso tenía un costo para el combustible, para el abastecimiento de, la, de las lanchas, etcétera, etcétera. Y para la compra de estos funcionarios, hasta ahora contabilizamos 7 alcaldes. ¿Han podido determinar cuánto percibieron en total estos alcaldes, digamos, en dinero? ¿Cuánto percibieron por estos carteles de la droga? Muchas gracias.
Sí, comienzo por los... Estas son 120, mira, 120 nuevas empresas, distintas a las del señor Rincón. Distintas. Nosotros teníamos, agarramos a una persona, porque tú ves cómo, cómo funciona el interrogatorio. Ahí estaba agarrado, capturado. Gracias a lo que nos dicen ellos mismos, descubrimos que ese era el segundo de la organización. Y ya está incorporado en, incluso en el organigrama, el segundo de la organización en el Estado Zulia. Lo teníamos capturado. Y bueno, no lo habíamos determinado como, como un altísimo jefe, pues. No sé si es ese. ¿Es ese? Segundo de la organización. Un angelito, pues, y lo teníamos capturado. Es como, me recuerda eso, cuando nosotros tomamos la cárcel del, del Rodeo, que estaba el Jeffrey y el Oriente, pero el Oriente se había fugado. Entonces, yo estaba ahí, entonces, ¿dónde está el Jeffrey? Decía yo, ¿cuál es el Jeffrey? ¿Cuál es el Jeffrey? Y estaba ahí, pero ¿cuál es el Jeffrey? Nadie decía nada. Resulta que él venía cubierto con un grupo de presos que iba saliendo, pues, pero él venía camuflado, así estaba este. Escondido entre los capturados. Bueno, ya todos están hablando, todos están diciendo cuál es el mecanismo. Y el mecanismo de las alcaldías, el mecanismo de los puestos a lo largo de la ruta, es ese. Hoy vamos a salir. No queremos a nadie por ahí. Solo el que nos va a llevar el combustible. Solo la persona que nos va a llevar el combustible. Mira, vamos a utilizar esta ruta por aquí. Quita a la gente de la zona. Y ahí inventaban hasta actos políticos para mover a la gente para otro lugar, para que pasara por determinada zona. Es un duro golpe, en verdad, y es una gran mafia. A mí me da mucha tristeza que alguien que haya sido electo con los votos del pueblo termine en estas bandas de narcotráfico, solo por la ambición de poder, solo por la ambición del dinero, atentando contra todo el pueblo que lo eligió, contra todo, el, hasta contra, no pudiéramos decir la revolución. Ah, pero pa, yo te garantizo, Eligio, que en la Cuarta República esto pasaba. Nadie decía nada. Sociedad de cómplices, todos tenían rabo de paja. El presidente ha dicho, el que mencionen apunta y vamos para allá. Y es una cosa muy profesional lo que nosotros estamos haciendo. El monto que, ¿cuánto? Pues es una operación que tiene, según nosotros, lo que hemos determinado, está entre 13 y 15 años, ¿verdad?
Sí, señor.
Entre 13 y 15 años. Comenzaron con poquito, se sintieron ya con poder del territorio. Yo lo he dicho aquí, en las ruedas de prensa. Y necesitan el poder en el territorio, porque el poder en el territorio, bueno, les da la fuerza necesaria para hacer lo que les da la gana. Eso pasa por gobernadores, por alcaldes, por funcionarios policiales, por funcionarios de todo tipo. El Poder Judicial, los primeros que cayeron fueron del primer, el primer anillo, cayeron algunos del Poder Judicial y están detenidos y todos puestos a la orden de la Fiscalía. Todos. Con una trama, repito, de corrupción, terrorismo, narcotráfico y conspiración. ¿Sí hay alguna otra pregunta?
La tercera pregunta la realiza el periodista Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela.
Sí, muy buenas tardes, ministro. La pregunta va enfocada en si se ha podido establecer comunicación con el gobierno de Colombia para informarle sobre estos casos y si han tenido respuesta, apoyo para enfrentar estas bandas ahí en la frontera y si del lado colombiano se han movilizado para ellos desde su lado hacer el trabajo correspondiente. Ya, por otra parte, van 3 meses del año 2025, se han capturado, decomisado 16.000 toneladas.
Ahí, porque hace cuánto, una semana, Ferrer, en Barinas, fue marihuana. 500 kilos en Sucre también. En Falcón, ayer, anoche en Falcón, 112 panelas. Era lo último que habíamos encontrado entre cocaína y marihuana. Por eso 16 toneladas ahí.
En la zona del lago de Maracaibo.
Ah, sí. Eso es una operación que estamos en pleno desarrollo ahorita en Falcón.
Allí en la zona del lago de Maracaibo, ¿son los mismos grupos o diferentes por los símbolos que hemos visto en las distintas panelas que presentan en los videos y en las anteriores ruedas de prensa? Y si los GPS han podido mostrar, aparte de las rutas internas, rutas internacionales, ¿qué países antes de llegar a los Estados Unidos?
No, la ruta, bájalo ahí, fíjate dónde ellos entregan, esta gente, dónde entrega, bájalo completo. No, la foto. Fíjate, ellos salen allá, Castillete, y cruzan a la izquierda. Agarran hacia lo que nosotros pudiéramos decir, que no estoy seguro, no conozco el alcance, que es un mar que está frente a territorio colombiano. Ahí. Los dos puntos amarillos, repito, es lo que ellos dicen, donde se va a montar la entrega con las naves de que tenían fachada falsa de nuestra Armada Nacional Bolivariana. Con respecto al gobierno colombiano, el compañero Ferrer se reunió recientemente y ellos estaban, no sé si la palabra es agradecido, sería.
Satisfechos
por el trabajo, por lo que se hizo aquí en Venezuela. Pero nosotros necesitamos que ellos hagan más allá. Nosotros necesitamos que ellos hagan más. El que quiera saber cómo está la situación en esa zona, busque las declaraciones del ministro de la Defensa cuando hubo el último evento en el Tibú. Palabras más, palabras menos, dijeron que ellos no tenían control de esa zona. Es muy poco lo que están haciendo. Muy poco lo que están haciendo cuando ya hay 50.000 hectáreas y se habla de más de 240.000 hectáreas de hojas de coca sembradas. Una industria floreciente que tiene como jefe Álvaro Uribe y a Iván Duque. Y quieren utilizar el territorio venezolano. Mire, hay una declaración cuando estaba el señor Guaidó en Narnia, que ellos hablaban con Iván Duque de entregarle toda esta ruta que estamos hablando. La ruta de la Guajira venezolana. Hablaban ellos. ¿Cuántas alcabalas? La gente se queja de las alcabalas. Que hay muchas alcabalas a lo largo del territorio nacional. Pero uno las ve y pareciera que son necesarias. Y para ellos, cuando agarran esta vía por las aguas, es porque se les dificulta mucho. Porque tú pudieras llegar y tener control de una alcabala. Pero porque cuando te consigues 30, tienes que echarle pierna. Y cuando te consigues, mire, hay unos guardias nacionales que son, uno lo cuenta y algunos pudieran no creerlo. Un olfato, parece carro ya. Inmediatamente vienen los perros. Y cuando llegan los perros, ¿qué será esto? ¿Una mosca o qué? Pegón, ¿va? Cuando llegan los perros se determinan. Es como en el aeropuerto. En San Antonio, por ejemplo, hay una modalidad de pasar droga en el estómago. Eso es todos los santos días. ¿Y cómo se descubre eso? Los guardias ven la cara a la persona y le ofrecen un jugo de naranja, y cuando le ofrecen un jugo de naranja dicen, no, yo no puedo tomar jugo de naranja. ¿Por qué? No, tengo gastritis. Gastritis no. Y se determina, y ahí pasan de un kilo a 900 gramos, 800 gramos, y son detenidos. Eso es todos los días. Pequeña cuantía, pero cuando eso suma, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma? Nosotros quisiéramos más. Mayor esfuerzo del gobierno colombiano, de las instituciones colombianas, que combatan la producción de droga allá. Porque como dijo su canciller una vez, si aquí entres porque de allá sale. Y sale de allá, del territorio colombiano. Y nosotros tenemos que enfrentar, bueno, todo un problema que complica a América entera, pues, y al mundo. Al mundo entero. ¿Cuánto será el nivel de esa industria? ¿Cuánto mantiene la economía? de Colombia, desafortunadamente, sino el que no quiera admitir y partir de ese diagnóstico, ah, bueno, tiene problema. Tiene problema. Por aquí no van a pasar. Una decisión de Estado por aquí, mientras esté la Revolución Bolivariana, por aquí no van a pasar. Es una decisión. Gracias.
La última pregunta la realizaría Armando Pulido.
Está de día.
YouTuber. Buenas tardes, capitán. Capitán, ya es público y notorio la participación de Duque y Uribe en esta trama del narcotráfico. Tomando en cuenta el apoyo de Duque y Uribe a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ¿podemos decir que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son responsables también de este narcotráfico y por eso es que se están inventando la narrativa del cartel de los soles? La segunda pregunta. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se les cerró el chorro de la USAID y ahora el chorro del narcotráfico. ¿No cree usted posible que puedan estas personas realizar acciones de atentado a objetivos políticos en Venezuela? Buenas tardes.
Gracias, Armando. Ponme el primer mapa. Guarden esto para cuando New York Times saque esta información. Cuando el, ¿cómo se llama?, el Washington Post saque esta información. Cuando la BBC, guarden esto. Guarden esto. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día. Ellos, esta señora en su desespero, en su ambición, no le importa. O es que el mundo no ve, el mundo no ve las expresiones de cercanía entre Álvaro Uribe y la señora Machado, María Machado. O el mundo no ve las expresiones de cercanía entre Leopoldo López. Leopoldo López va a Colombia solo a la finca de Álvaro Uribe. Solo va a visitar a Álvaro Uribe, como su abuelito, pues, o su papá. Recordemos de dónde vino la invasión a Venezuela el 23 de febrero. ¿De dónde? ¿Quién la promovió? ¿Quién llevó a los paramilitares allá a los puentes? Iván Duque. Y ahí se reunieron un grupo de gobernantes de la región. Parte, tú hablas de atentados, es que los campamentos paramilitares que ellos estaban creando era con ese fin, de atentar contra líderes de la Revolución Bolivariana, atentar contra líderes de ellos, para que la Revolución Bolivariana cargara con la culpa, atacar contra sistemas de servicio público. Yo en estos días lo dije, que tenían preparado un ataque al sistema eléctrico. Y señalé y salieron huyendo hacia adelante, porque quedan en evidencia cuando uno lo señala, reuniéndose con trabajadores del sector eléctrico o mercenarios para hacerle daño al sector eléctrico. Yo no les voy a mostrar las pruebas aquí, pero cuando los llevo en tribunal sí se las voy a presentar al tribunal. Que quede muy claro. Es claro que están vinculados. Guarden esto, se lo estoy diciendo. Guarden esta foto. ¿Quién está aquí? ¿Quién dirige esta operación para hacerle daño a nuestro país? Que son capaces de negociar hasta con el diablo. Con el diablo. Que está ocurriendo lo que está ocurriendo con nuestros compañeros atropellados por el gobierno de los Estados Unidos y no son capaces de levantar la voz a defender a los venezolanos que ellos mismos promovieron que se fueran a los Estados Unidos, que emigraran de nuestro país. Que sale un desquiciado como Narco Rubio a hablar que, no, que la Guayana Esequiba le pertenece a lo que ellos llaman Guyana, a la ExxonMobil, pues. Y no dicen nada. Que nos acogemos a lo que diga la Corte Internacional de Justicia. Cuando está muy claro que la posición nuestra ha sido siempre que no es la Corte Internacional de Justicia. Es la ambición. Y vienen desde los años 1860, cuando las familias poderosas de este país decidieron entregar la Guayana, nuestra Guayana, incluida el territorio de la Guayana Esequiba a cambio que los liberaran de los piojosos que estaban gobernando Venezuela por el momento, de los pocos cultos que gobernaban Venezuela para ese momento. Se le iban a entregar al Reino Unido, a la misma familia que hoy le hacen daño a nuestro pueblo, que hoy atacan a nuestro pueblo, que no les importa la soberanía del país. Nada nos va a detener en este caso, Armando. No, no, y vamos a llegar hasta el final. Nosotros sí vamos a llegar hasta el final. Ahí se le vamos a poner punto y fin. Cuando la justicia actúe donde tiene que actuar. Todo tiene su momento y va a llegar. Todo tiene su momento y va a llegar. A veces ellos se desesperan y quieren que uno se desespere y caiga en su provocación. Nervios de acero, calma y cordura. Aconseja nuestro presidente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día, cuando nosotros rompimos con la DEA, pues ya gritaron, más de 400 aeronaves han sido neutralizadas, aviones, después que rompimos con la DEA. Se dice rápido, que busquen otro país del mundo, pues. La DEA es el mayor cartel de drogas del mundo. No, es una entrega controlada, le decían aquí a la gente. Entrega controlada. Y viene el expediente. Y ellos hablan que si el cartel de los soles, que si somos unos narcotraficantes, asesinos, no sé qué cosa. Una barajita repetida. Una prueba no tienen ni la van a tener jamás. Porque eso no existe. Existe una narrativa de ellos para hacerle daño al país. Atacan a nuestra Fuerza Armada, los llaman generales y después dicen, generales, den un golpe de Estado, por favor. Ayúdennos. Así la vida es un jamón. Esta batalla, yo no voy a decir que la estamos ganando, solo voy a decir que la vamos a ganar. La vamos a ganar. Tenga la certeza que nosotros seguiremos en todos los rincones de Venezuela. Triste ellos, clase política que termina vinculada a grupos de narcotráfico. Eso sí es triste, solo por ambición de poder. Cuando nosotros presentamos las más de 500 armas, aquí dijeron, no, eso es mentira, eso es un montaje. Hasta que llegó la Interpol, fue la Interpol, mandaron oficio diciendo, mire, ¿ustedes saben algo de estas armas que salieron de los Estados Unidos? ¿Y por qué no nos avisaron antes que salieran? Y las capturamos nosotros aquí. Y hoy estamos en una operación parecida, no voy a decir dónde, pero habrá señales. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Gracias, compañeros periodistas, compañeras periodistas. Seguiremos en esta batalla de todos los días contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el terrorismo y contra la conspiración. Buenas tardes.
Bien, ha sido el balance del vicepresidente.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con...
Y como le indicamos en la parte anterior, este viernes estaré conversando con el maestro Cheo Hurtado, cuatrista, quien está el día de hoy con nosotros por motivo de conmemorarse hoy el Día del Cuatro. Buenas tardes, maestro. Bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Cultura al Día.
Gracias, Pinillo, por la oportunidad y saludo a todos los radioescuchas de Cultura al Día por Alba Ciudad.
Gracias, maestro. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente con las preguntas. ¿Qué significa para usted celebrar el Día Nacional del 4 en Venezuela?
Bueno, mira, me parece que significa algo muy, muy importante, pues darle esa connotación al día 4 de abril. porque cuando yo visualicé que se acercaba el 4-4 del 2004, eso fue en el 2002, me propuse comenzar con esta plataforma que ahora ya tiene 21 años. Y bueno, y gracias a la constancia, creo que de alguna manera pudo haber incidido o logrado que se diera cuenta, pues, el Ministerio de Cultura, el Presidente de la República y definitivamente, y a los muchachos, porque han sido la materia prima de este proyecto, que no es un proyecto ahora, es una realidad. Y de, mira, se lo decretaron y me parece una maravilla, y así deberíamos tener el día de la bandola, el día de la mandolina, el día del arpa, el día del cantante. Y correcto. Si se lo dieron al 4, me parece que es muy acertado, porque alrededor del 4 están todos los demás instrumentos y todos los demás cordófonos, pues, o sea, instrumentos de cuerdas pulsadas.
Perfecto. Entonces, maestro, una pregunta. Usted es una figura emblemática del 4 venezolano. ¿Cómo fueron sus inicios con este instrumento? ¿Qué lo motivó a dedicarse su vida a él?
Mira, a mí me motivaron. Yo amanecí, cuando nací, me encontré, nací entre cuatro furrucos, tambores, maracas. Y mi papá vio, él me preguntó que si yo quería aprender a tocar cuatro. Yo le dije que sí, entonces él vio a lo mejor cierta facilidad. Y todos los días tenía yo mis clases de cuatro en mi casa. Estamos hablando de 5 años y medio, 6 años. Y yo no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar, por supuesto. Claro. Entonces, cuando yo llego al colegio, primer grado, 7 años, ya yo tocaba. Tocaba, ¿no? Ya, además, aprendí mucho más rápido porque yo ayudaba a mi papá, porque él fue maestro de cuatro y de guitarra. Okay. Yo lo ayudaba con lo que estaba más adelantado. Te estoy hablando de 7, 8, 9, 10 años, ya yo comencé a enseñar. O sea, él me ponía a los muchachos avanzados a ejercitarse conmigo. Y entonces imagínate, aprendí la didáctica de él, que tenía mucha paciencia, que es importante. Y bueno, gracias a Dios me puso en las manos una visa, pues me puso, eso me ha permitido ya estar en 4 continentes, en 36 países, 36 aproximadamente, algunos que no me acuerde por ahí, y muchas ciudades, por supuesto, ¿no?
Claro.
Y luego me motivó, bueno, la música, todo lo que los aguinaldos, los valses. Estoy hablando de la música guayanesa, ¿no? Primero.
Uh-huh.
Sí. Y la música que él tenía en la casa, ahí estaba Loyola, estaba Pancho Prín, ahí estaba la pequeña Mavare, ahí estaba Juan Vicente Torrealba, ahí estaba Simón, y ahí estaba Dilia Castillo, Mario Suárez. Y era lo que se escuchaba en mi casa, aparte que se escuchaba también Los Corraleros de Majaguaro, se escuchaba a Julio Jaramillo, se escuchaba Lavillo Caracao Boy, pues, por supuesto.
En cualquier casa de Venezuela.
Claro,
¿no?
Así es. Entonces, nada, la música, bueno, se convirtió en mi vida. Vivo para la música y vivo por la música.
Qué bueno. ¿Quiénes fueron sus principales influencias o maestros en el mundo del cuatro?
Mi papá. El principal maestro, mi papá, y la influencia por el estilo fue Hernán Gamboa. Es la escuela, mi referencia principal, Hernán Gamboa. Y que bueno, luego me bautizó también, fue mi padrino de pila bautismal. Y el estilo de él de tocar, bueno, me llamó mucho la atención, más que el de puntear. Y esa es mi... Y yo estudiaba con sus grabaciones. Cuando él comienza a hacer esas introducciones con Serenata Guayanesa y comienza a grabar su primer disco de cuatro. Y luego, bueno, ya uno busca algo de personalidad, pero siempre tengo que reconocer que la influencia de ese estilo es la de Hernán Gamboa.
Perfecto. ¿Qué cree que representa el cuatro para la identidad del venezolano?
Mira, eso es una cédula de identidad, eso es una marca país, eso es tener relación con todas las culturas, con los bailes, con los cantos, con la gastronomía. El 4 es como la hallaca, chicos. Tú sacas un 4 en una excursión y todo el mundo se va corriendo alrededor de ese 4. Y la hallaca nos une en diciembre y el 4 nos reúne todo el año. Es una marca país, entre tantas cosas que podemos tener. El 4 está en más del 90% de las formas tradicionales de la música de raíz tradicional, valga la redundancia, venezolana.
Correcto.
Y el 4 nos enseña los otros instrumentos. Siempre recomiendo que los muchachos le pongan primero un 4 en la mano. El 4 te va a enseñar la bandola, te va a enseñar la guitarra, te va a enseñar la mandolina, te va a enseñar el bajo. Y el ritmo, como te lo vuelvo a repetir, está casi en todos los ritmos. El 4 está en todos los ritmos, en todos los géneros.
En todos los géneros, sí, es verdad. Además de lo tradicional, y basado en su respuesta, ¿cómo ha evolucionado el 4 en la música contemporánea? ¿Usted cree que se pueda funcionar con otros géneros?
Totalmente. Es que el 4 tiene 4 cuerdas, como lo dice. ¿Y el violín cuántas tiene? 4. ¿Cuánto tiene la mandolina? 4. Y entonces no veo cuál es el que alguien vea que se toca un bossa nova, que eso se hizo hace mucho tiempo. Aquí existe un grupo que se llama 4 Cuatros Internacionales, que estaban Ali Agüero, Ángel Melo, Chuchito Sanova y Roberto Tot. Hicieron, ya comenzaron a hacer bossa nova. Y la música, uno de los fundamentos del jazz es la improvisación. Y la música venezolana siempre ha estado llena de improvisación. El mejor ejemplo que tenemos es la mandolina del Morochito Fuente, de Sucre, en los grupos instrumentales. Y es muy difícil que cuando cualquier cuatrista o bandolista, cualquiera de nosotros, toquemos un par y yo lo toquemos igual. Siempre vas a improvisar. Siempre. El fundamento creativo de la música tradicional venezolana no se detiene mucho. No se detiene nunca. Okay. El fundamento creativo de la música tradicional venezolana no se detiene nunca. Ahorita están componiendo, están haciendo un acorde en cualquier momento, en cualquier parte del país. Que deja mucho que desear la música académica. Ojo, ¿me estoy explicando?
Sí.
O sea, el fundamento de la música tradicional venezolana no se detiene en ningún momento. Y no está todo escrito, por supuesto, ¿no? Pero lo que hace el cultor, el bandolista, que no tienen a lo mejor ningún conocimiento académico como yo, porque yo no tengo conocimiento académico, todo lo hacemos porque lo creamos en ese momento, lo hacemos y lo grabamos. Entonces no se detiene, o sea, es algo natural que tiene el compositor venezolano.
Muy bien, maestro, usted ha llevado el 4 a escenarios internacionales. ¿Cómo usted percibe o cómo reciben ese sonido del 4 en esas partes del mundo en que usted lo ha llevado?
Bueno, hay instrumentos, hay cordófonos que también tienen 4 tendidos o doble o sencillo. El 4 son 4 tendidos sencillos, ¿verdad? Son 4 cuerdas. Cuando te digo dobles, es que hay que tienen doble cuerda, por supuesto, ¿no? El 3, por ejemplo, pero el 3 son 3 órdenes doble y hasta triple. El tiple colombiano tiene 4 tendidos triples, 3, 3, 3 y 3. Pero ese viene siendo como el 4 de ellos, ¿eh? Uh-huh. Está el cavaquinho, que son 4 tendidos sencillos, que está en Brasil. Está el timple canario, que por supuesto es español. Y está el ukelele, que es muy conocido en todas partes, y la afinación es prácticamente igual que la del 4. Entonces, el sonido del 4, como resuelve en un grave, tan, tan, tin, tan. Normalmente los instrumentos resuelven en un agudo, ta, 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 tin, así se afinaba el 4. ¿Qué se dice? Que se reventó esa cuerda aguda y tuvieron que ponerle una grave, y entonces se quedó. Entonces, eso le da un sonido agradable, un sonido medio que es muy agradable, no te cansa el sonido del 4, no es tan brillante como el violín, no es tan brillante como la mandolina, ¿me explico?
Uh-huh, sí.
Que siempre la gente quiere estar en la aguda haciendo ese sonido, y siempre el agudo pega un poquito, te pega un poquito. Pero el sonido del 4 es como de la bandola llanera también, es un sonido medio, que tiene un sonido muy agradable, y tú dices, oye, ¿pero qué tiene este instrumento? Bueno, vale, que tiene... resuelven un grave. Aldemaro decía que era un instrumento cobarde porque hacía ta ta ti tan y se iba todo, ¿no? Pues normalmente es como las 4 cuerdas abajo de la guitarra, ta 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 tin, y la mandolina, bueno, tiene un mi agudo. Entonces es para ese sonido, y entonces tenemos que cantar sobre la prima, que es la tercera cuerda, que es el fa sostenido. Entonces siempre te permite para la manera de armonizar con el 4 llama mucho la atención, es exótica esa afinación para otra gente, completamente extraña.
Muy bien. Usted ha formado a muchas generaciones de cuatristas. ¿Qué consejo le daría a un joven que quiere aprender a tocarlo?
Bueno, primero tiene que quererlo, tiene que tener constancia, bueno, y lo quieren. Ahorita se inscribieron 70 muchachos, 50 lograron mandar el video y calificamos a 24. Vamos a premiar a 3, pero yo quisiera tener más presupuesto para premiar a 5 o a 10, porque todos son diferentemente buenos. Y lo importante es cómo lo hacen, ¿no? La seriedad que tienen esos chamos. Y hay uno de 14 años que estuvo el año pasado, ahorita cumplió 15, es una maravilla. Y,
bueno.
Y hay otros de menos edad que ya están tocando. Y mira, si agarran un 4 se van a encontrar con la música venezolana, se van a encontrar el país, con el país, como comenzó esta parte de la conversación cuando me preguntaste que si tenía lo que ver con la venezolanidad y la identidad, totalmente, o sea, si algo nos identifica en el mundo es el 4, eso es una identidad, eso es Venezuela.
¿Cómo ve el futuro del 4 en Venezuela? ¿Cree que las nuevas generaciones están manteniendo viva su esencia?
Sí, definitivamente. El 4 está en buenas manos, le van a dar permanencia. Todos tienen sus escuelas, y es lo que yo siempre les he pedido. Mañana se va a celebrar en todo el país, en programas de radio, en actos presenciales, lo vamos a hacer en la estancia. El 21 encuentro la siembra del 4. Y ya la gente, cuando la pandemia hicimos uno virtual, cuatristas venezolanos hasta en Australia mandaron grabaciones. Wow. Impresionante, de los 5 continentes. Pero todavía somos menos, todavía necesitamos ser más.
Bueno, el presidente Nicolás Maduro hace unas semanas había anunciado la creación de que todas las escuelas de educación básica vieran los niños el 4, la asignatura como 4 como obligatorio.
Yo le entregué ese proyecto al presidente Nicolás Maduro después de la declaratoria, y le dije que el 4 tiene que estar insertado, y se lo pasé para que esté en el pensum, pues. Uh-huh. Y, o sea, me siento parte de eso.
Qué bueno.
Conmigo o sin mí, pero que lo hagan.
Que lo hagan. Maestro, ya para finalizar, ¿algún mensaje final para los oyentes en este Día Nacional del 4?
Bueno, mañana váyanse para la estancia, y el sábado también hay una exposición muy bonita de varios luthieres. Si quieren comprar un buen 4, ahí lo van a conseguir. Viene gente de Cumaná, de Lara, de muchas partes del país, de Guanare, y van a ver buenos instrumentos, buenos cuatristas y un desfile de invitados. Carota Ñeme Tajá, Tocantao, estará Nadie Torrealba en la presentación, un jurado calificado, Milagro Figuera, Miguel Delgado Esteves, Igual Contramaestre, Ángel Martínez. Y allí estaremos celebrando, pues, los 21 años, la mayoría de edad. Ni siquiera, bueno, ya lo cuando los 18 también, pero por si acaso, ya tiene las dos mayorías de edad nuestro 4.
Qué bueno. Bueno, y con esta entrevista al maestro cuatrista Che Hurtado, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y que narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.